Los caminos de Dios son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Te invitamos a que no caigas, sino que andes confiadamente en el camino de la vida. Y ahora, para ayudarte en tu diario andar, presentamos un consejo bíblico por Cornelio Rivera.
En el programa del cierre del año escolar, los padres del joven estudiante se sentían orgullosos de que al entregar los diferentes premios académicos, el nombre de su hijo era mencionado una y otra vez. Cuando el programa terminó, la vecina se acercó al joven y a sus padres. Ella también dijo estar orgullosa de él, aunque solo era vecina y no familia. Ella se había sentido muy complacida cada vez que el nombre se anunciaba y que el joven se dirigía al frente para recibir el reconocimiento que se le otorgaba. No solo tus parientes se sienten satisfechos al ver algo bueno en ti, también otros que te conocen y que son tus amigos quieren que se sepa que existe un nexo entre tú y ellos. Se sienten orgullosos de ti y de su relación contigo y desean que esa relación continúe. Lo contrario es también cierto. Lo que te trae mala reputación ocasiona vergüenza a tus familiares y también te distancia de tus vecinos y otros que te conocen. Ellos entonces no querrán tener nada que ver contigo. En lo personal, creo que vale la pena preguntarme, ¿cuál es el sentir de otros hacia mí? ¿Qué actitud tienen hacia mi persona? La respuesta a esas preguntas depende de mi conducta y carácter. Al mencionar ciertas cosas, lugares o personas, hay imágenes mentales que automáticamente surgen en el pensamiento. Algunas de esas imágenes son placenteras y nos satisface pensar en ellas. Otras son repugnantes y preferiríamos borrarlas de la mente. El pensar en mi amigo Eduardo, aunque tengo mucho tiempo de no verlo, me trae buenos recuerdos. Siento agrado y satisfacción al considerar nuestra amistad. Pero al recordar a un fulano a quien le alquilamos nuestra casa por un año, eso es como tener un dolor de cabeza. Una de esas migrañas que hasta el estómago te hace sentir mal. Lo que me pregunto al considerar estos dos extremos es, ¿qué es lo que los demás piensan de mí? No solo mis familiares, sino que mis conocidos. ¿Es mi imagen en sus mentes algo placentero o soy un dolor de cabeza? ¿Desean ellos asociarse conmigo o prefieren distanciarse? Para algunos quizás mi persona sea algo neutral, ni les hace bien ni les hace mal. Pero en realidad eso de neutralidad es algo que fácilmente se puede inclinar hacia lo negativo y muchas veces no es otra cosa sino una manera cortés de evitar decirte lo que en realidad alguien piensa de ti. Lo que otros sienten y la actitud que se han formado hacia ti son cosas importantes porque es tu conducta y tu carácter lo que determina lo que los demás pensarán acerca de tu persona. Siempre ha sucedido en toda sociedad que los que viven holgadamente, con toda comodidad, sin preocupaciones, con libertad y con los recursos para actuar sin imposición de restricciones, corren el peligro de caer en un patrón de vida marcado por la irresponsabilidad y descuido en cuanto a sus acciones. De cuando en vez escuchamos de los problemas en que se meten algunos miembros de las familias pudientes y de la alta sociedad. En Latinoamérica esas cosas se mantienen en secreto y raramente salen al conocimiento público, pero en otros lugares hay cierta clase de periodismo que se dedica a investigar y a reportar sobre todo movimiento de las familias más aventajadas, particularmente de miembros que se dan a conocer por lo inapropiado de sus acciones. Desde la década de los 80, por ejemplo, la familia real en Inglaterra ha sido objeto de toda clase de reportes periodísticos que han traído reproche y vergüenza a la tradicionalmente respetable corona británica. En los Estados Unidos, el mismo presidente, con su conducta, ha hecho para sí mismo una mala reputación. Sí, bien es cierto que la alta posición que estas personas ocupan tiende a opacar la mala conducta y la falta de carácter que han demostrado. Ese no es el caso con la mayoría de nosotros. Tú y yo no tenemos ni posición, ni dinero, ni nombre reconocido detrás del cual podamos ampararnos para que los que nos conocen pasen por alto nuestras faltas. Lo que hacemos, lo que decimos y la forma en que actuamos vienen a ser marcas indelebles sobre nosotros y en la mente de los demás. La marca que los cristianos en la ciudad de Tesalónica habían dejado en la mente del apóstol Pablo es algo que Dios considera favorable para que también nosotros podamos dejarlo impreso en aquellos que nos conocen. Pablo escribió así a los tesalonicenses en su segunda carta: «Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás». Tal era la conducta de los cristianos en Tesalónica que Pablo y sus compañeros consideraron necesario darle gracias a Dios por ellos. ¿Y cuáles eran esas acciones? ¿Cuál era la conducta que les identificaba? ¿Qué motivó a Pablo a dar gracias a Dios por ellos? Dos cosas menciona el apóstol: la fe y el amor. Fe en la Biblia es la absoluta confianza en Dios, que Él hará lo que ha prometido. La fe de los tesalonicenses iba creciendo. Ellos creyeron y depositaron inicialmente su confianza en el mensaje que escucharon acerca del Dios que Pablo les había anunciado. Pero ahora, al confrontar las situaciones diarias y hacer decisiones de cómo reaccionar y conducirse, lo hacían confiando también en la dirección y poder de Dios. Cada circunstancia era una oportunidad para confiar más en Dios, y así su fe y sus vidas espirituales iban creciendo. Otro aspecto notable era un amor que abundaba hacia los demás. Amor, desde el punto de vista bíblico, tiene que ver con una actitud de sacrificio, algo que está dispuesto a poner los intereses y el bienestar de los demás por encima de la necesidad propia. Así era como los tesalonicenses estaban viviendo. Pablo, consciente del cambio que esto significaba en comparación a lo que antes les caracterizaba, da gracias a Dios por lo que ahora son en sus vidas. Vidas que dejaban una impresión positiva en quienes les conocían. Humanamente, las circunstancias no eran las mejores. Los tesalonicenses no eran personas de recursos, no tenían fuerza política, ni vivían en una democracia con derechos a los que podían apelar constitucionalmente. Todo lo contrario, los tesalonicenses sufrían persecuciones y tribulaciones. La creciente fe y el abundante amor lo estaban demostrando en medio de las aflicciones que como cristianos estaban sufriendo a manos de sus opositores. Esto hacía a Pablo tan orgulloso como el padre que ve a su hijo recibir toda clase de reconocimientos por su dedicación. Nosotros, escribe el apóstol, nos gloriamos por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mantener la fe en Dios y abundar en medio de obstáculos y amenazas no era fácil. Pero lo negativo que les rodeaba, la oposición, la falta de una posición favorable en la sociedad en que vivían, resultaron siendo factores positivos que moldeaban el carácter y la conducta de los tesalonicenses. Algo ocurrió en ellos que ocasionó un cambio en sus vidas. Pablo lo menciona en su primera carta al decir que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Fue la conversión lo que dio inicio al cambio en ellos. Antes no había en ellos ni fe, ni amor, ni mucho menos disponibilidad a aguantar el desprecio y la persecución. Pero la fe y el amor que encontraron en Cristo les cambió de tal manera que en sus vidas diarias, en su actitud, conducta y carácter, comenzaron a reflejar el carácter de Dios. Eso no podía ser ignorado por los que les conocían, y la impresión que comenzaron a dejar en la mente de las personas fue una impresión positiva. Cristo es quien puede cambiar tu vida y convertirte en alguien cuya conducta y carácter también hagan una impresión positiva en las personas. ¿Se sienten los demás complacidos y aún orgullosos de conocerte o prefieren distanciarse de ti? ¿Pueden ellos dar gracias a Dios por ti o le piden que te haga desaparecer? Pon tu fe en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y acéptale como tu Salvador y Señor. Él te ayudará para que tu vida sea un buen testimonio para Él y una bendición para los demás. Él te dará una vida con la cual otros podrán estar agradecidos y complacidos.
Ahora que has escuchado acerca del camino que Dios te ofrece, ¿cómo habrás de responder? Escríbenos y cuéntanos. Te enviaremos literatura para ayudarte en tu vida espiritual. Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.